una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre temas escalofriantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp, tú ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Más allá de la polémica y las interpretaciones religiosas, Harry Potter ha dejado una huella imborrable en la literatura y la cultura popular. Su impacto ha trascendido generaciones, logrando que millones de personas, tanto niños como adultos, se sumerjan en un mundo lleno de magia, aventuras y valores universales como la amistad, la valentía y la perseverancia. Mientras algunos critican la historia por su supuesta promoción de la brujería, otros destacan su capacidad para fomentar el amor por la lectura y el pensamiento crítico. Universidades en distintos países han analizado la saga desde perspectivas filosóficas, literarias y sociológicas, demostrando que su importancia va más allá del entretenimiento. hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Ficción literaria o promoción de la brujería en Harry Potter?
¿Qué te parece el tema? Yo tengo mi propia opinión, ¿eh? Yo pienso que sí, efectivamente, sagas como estas han influenciado en el gusto o la atracción de algunos niños y algunas personas por el tema del ocultismo. Vamos a platicarlo, por supuesto, vamos a comentar, sobre todo aquí contigo, porque ¿tú crees que Harry Potter realmente influye en las creencias y práctica de la brujería?
Vamos a iniciar en Puebla. Ya está aquí con nosotros Kevin. Aprovechamos para saludar a los amigos de la 1090 de AM que nos escuchan allá, precisamente en Puebla. Kevin, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes?
También. ¿Estás trabajando?
No.
Ah, es que se escucha. Como ruidos.
Sí, es que pasó el panadero.
Ah, ok. Bueno, qué bueno que estás aquí y también queremos escuchar tu relato.
Sí, el que se los voy a contar es sobre una secta que trabajando de velador con un compañero.
Sí.
Descubrimos una secta satánica que se, así que eran varios personas que estaban metidos en esta secta.
Sí.
Y es que un señor nos había contratado para cuidar su terreno. Como tenía sembrados cebollas y estaban muy caras, se las iban a robar.
Sí.
Y como nos ofreció una buena paga por cuidar de las 9 a las 6 de la mañana.
Sí.
Pues aceptamos. Pero nos habían dicho que en esa parte se escuchaban muchas voces medias raras.
Sí.
Pero no lo creíamos. Hasta que una vez escuchamos cómo venían voces de un cerrito que estaba ahí cerca.
Sí.
Ya se armó.
Ya se alborotaron tus perritos.
Sí. Donde se escuchaba cómo gritaban que mataran algo. Haz de cuenta que unas como 10 personas.
Sí.
Se escuchaba como que decían, mátalo, 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 haz de cuenta como así, como seguido. Y ya que digo a mi compañero, ¿estás escuchando eso? Y que me dice, sí, pero ¿por dónde se escucha? Y ya que digo, pues escuchen en aquel cerrito. Estaba como a unos 500 metros. Como estábamos aburridos, pues ya que así que va que va, vamos ahí de curiosos.
Sí.
Pero para que cuidáramos el terreno, el señor que nos contrató nos ofreció unas armas para que nos cuidáramos igual.
Sí.
Mi amigo andaba llevando una corta, una 22 milímetros, y yo andaba llevando un AK-45.
¡Órale!
Y ya que le digo a mi amigo, pues vamos, pero hay que ir con las armas, porque si nos hacen algo, pues hay que, aunque para que nos defiendamos a tiros, aunque sea.
Sí, protegidos.
Sí. Y ya cuando íbamos más para adelante, faltaban como unos 100 metros para llegar. Se veía un grupo de personas, pero se veía como que eran así que tenían dinero.
Sí.
Y ahí estaban en una como fogata y en uno como, ¿cómo les puedo explicar? Como tipo ofrenda, donde ponen algo para que den
¿un altar?
Ajá, un altar, eso.
Sí.
Y ya cuando nos íbamos acercando más, nos quedamos como a unos 20 metros. Y ya estábamos viendo ahí cómo cuando gritaban era para que sacrificaran a un chivo. Que es que, bueno, ahí vimos cómo le cortaban la cabeza.
Sí.
Y esa cabeza la ponían en ese altar con pero antes estaba una como un mantel, pero rojo.
Sí.
Y encima de ese mantel pusieron la cabeza cortada.
Ah, caray.
Sí. Y haz de cuenta que con la sangre que salía del cuerpo del chivo, tomaban un poco, bueno, con sus manos agarraban un poco de sangre y se la exprimían en la boca y se embarraban su frente también con eso.
O sea, ¿ustedes estaban viendo todo ese ritual?
Sí, pero a unos 20 metros de distancia.
¿Escondidos?
¿Estaban escondidos?
Bueno, así que... Sí.
Oye, en ese momento, más bien después, ¿ustedes se pusieron a pensar si los han descubierto qué les hubiera podido pasar? ¿Kevin?
No, pues...
Es que se le está cortando,
¿verdad? Sí, vamos a ver si se puede mejorar la llamada. Sin embargo, mira, me llama la atención primero que hayan aceptado esa chamba, ¿no? Con el riesgo de ser atrapados por la autoridad en un acto ilegal que, pues como lo es portar armas, ¿no? Aquí en México no es legal portar armas, solamente personal autorizado.
Y el calibre es alto, ¿no?
El calibre es de cosa seria, el tipo de armas también, así que se arriesgaron demasiado por esa parte, imagínate por lo sobrenatural también.
Vamos a una pausa, regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Kevin nos manda sabuzón. Quizá lo que se acabó fue la pila y por eso se cortó. Vamos a seguir atento para que nos acabe de contar esto que nos sorprendió bastante, ¿eh?
Pues sí, estuvo fuerte y... ya que se está poniendo bueno, ni hablar. Vamos a continuar porque tenemos más relatos que aquí.
Oye, me están llegando, sí. Dio escalofrío el solo pensar, imagínate que los hubieran descubierto.
No, hombre, qué bárbaro.
Bueno, a ver, esperemos a que nos acabe
de... ¿Te acuerdas que recientemente también nos platicaron algo así de alguien que estaba observando el ritual? Ah, del niño que se quedó traumado porque vio el ritual y luego ya lo encontraron con muchas heridas. Bueno, vamos a continuar.
Hola, buenas noches. Soy Arturo Rabadán.
Saludos.
Les voy a contar una historia que me pasó por el 2007, 2008 más o menos. Yo en ese tiempo andaba muy triste. Tenía muchas cosas porque tenía como unos 3, 4 años de fallecida mi abuelita. Y yo no me hallaba. Entonces me dijo un amigo, oye, yo conozco unas personas que te pueden ayudar a ver cómo está tu abuelita en el otro, en el más allá, cómo te pueden ayudarte a ti encontrar a ti mismo. Entonces me llevó a un lugar, me dice, tú no digas nada, yo nada más te voy a llevar y tú nada más vas a hacer preguntas. Ni me preguntes de qué es. Y dije, ah, bueno, ok, vamos. Y ya me llevó a un lugar. Y ya llegamos y me lleva con una persona. Me dice, ¿sabes qué? Él va, te va a encaminar, te va a orientar, pero hay una persona que va a prestar su cuerpo. Es como tipo espiritualismo, yo me imagino, no me acuerdo, porque ya tiene muchos años. Entonces, pues ya pusieron velas alrededor, pusieron sal en círculo, pusieron unos símbolos que yo la verdad ni conocía ni nada. Entonces ya me empiezan a inducir a esta persona para que pues preste su cuerpo, para que se le empiecen a meter espíritus. Yo la verdad iba incrédulo, hasta estaba yo por dentro, me estaba riendo, dije, ha de ser puras cosas que no, ha de ser jaladas. Entonces ya apagan las luces, empiezan a hablar un idioma extraño y todo. Entonces yo me empiezo a sacar de onda porque las velas empiezan a mover, la luz de las velas empiezan a mover de un lado para otro, empiezo a ver como sombras, no sé, porque tengo que me empezaron a hacer como rituales, no sé. Entonces me dijo ahorita que yo induzca a esta persona, tú le empiezas a hacer preguntas. Entonces ya empieza a hacer su ritual y todo, y le dicen a la persona, les dijeron unos nombres que yo ni me acuerdo, pero me dijeron esta persona iba como que cambiando de color su semblante de la cara. Entonces cuando lo empieza a inducir, se empieza a poner una persona agresiva, se pone una persona como muy violenta, y dice, pregúntale. Y yo le empezaba a preguntar y nada más me ponía gestos, pero gestos muy feos. Entonces le dije yo, oye, en ese tiempo mis papás tenían como unos 3-4 años de separados. Y le dije, oye, ¿cómo está mi papá? ¿Qué me puedes decir de mi papá? Y me empezó a decir cosas muy negativas de mi papá. Me empezó a decir que mi papá era una persona que a todos mis hermanos nos tenía envidia, nos tenía coraje, que le tenía coraje a mi mamá. Y le dije, oye, pero si tú realmente, ¿cómo se llama? Tú puedes ver el presente, pasado y futuro y todo eso, porque eso es lo que me había dicho la persona esta que estaba induciendo al cuerpo o al espíritu que estaba ahí presente delante de mí. Me le dijo, me dijo, no, dice, tu papá va a terminar mal, va a terminar solo. Me dijo cosas muy feas. Entonces en ese momento se empezó a poner como violento y todo otra vez, y yo creo que salió el espíritu que estaba dentro de él y entró otra persona, cambió el semblante de la persona, y me dijo él, pues vuélvele a preguntar, ¿no? Y le pregunté por mi abuelita. Me dice, mira, tu abuelita no descansa, no tiene paz, dejó muchas cosas inconclusas aquí en la vida. Entonces ella no era mala, pero tampoco era buena. Entonces que ella estaba pagando en la otra vida. Entonces eso a mí me inquietó mucho. Luego le pregunté que yo en ese tiempo yo extrañaba mucho a una persona que había sido hace muchos años una novia mía, y le pregunté que si ella si ella y yo nos íbamos a volver a encontrar, y me dijo el espíritu o la persona que estaba allí, me dijo que sí nos íbamos a volver a encontrar, pero ya no íbamos a estar juntos, que ella me iba a buscar y que yo le iba a decir que ya no quería yo nada con ella. Entonces yo me molesté, le dije, ¿pero por qué? Digo, si yo en ese tiempo la seguía queriendo. Me dice, no, tú no la vas tú no vas a regresar con ella porque vas a encontrar una persona que empieza con la letra R. Y le dije yo, Le digo, ¿pero cómo? Le digo, pues yo digo, es que yo no puedo que otra persona, que dice, no, es que vas a encontrar una persona y la vas a querer más que a esa persona. Entonces yo, no sé, me saqué de onda, dije, no, lo bueno. Pero entonces en eso empezó otra vez, empezó a cambiar de espíritu o de en el cuerpo de esta persona, y se pone una persona, una empieza a llorar como una mujer. Y me empieza, y empieza. Y yo me saco de onda, ¿no? Y le dicen a esta persona, le empieza a hacer preguntas y todo, y me dice, tú, dice, ¿qué, en qué te podemos ayudar? Y empieza a llorar la señora, ¡amiga! 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 Y le dice él, oye, pero pues, ¿quién es tu hija? ¡Amiga! ¡Amiga! Y me dice a mí, pues pregúntale, a lo mejor ella se quiere comunicar contigo. Le digo, oye, ¿quién es tu hija? Porque no, mi hija. Cuida, mi hija. Cuida, mi hija. Cuida, mi hija. Y le digo yo, oye, pero dime, ¿quién es tu hija? Le digo, yo la verdad me empecé a sacar mucho de onda. Y me dice, ¡Pamela! ¡Pamela! Y le digo, y Pamela eres mi mejor amiga. Entonces yo me saqué de onda porque yo a nadie le había dicho, bueno, estas personas donde me llevaron no les había dicho quién era mi amiga. Entonces yo me saqué mucho de onda. Entonces en ese momento otra vez hubo como que otra vez cambio de espíritus y todo. Entonces esta la persona que había prestado su cuerpo se empieza a poner pero de un color pero como gris, con una cara pero violenta, violenta. Entonces yo me espanté porque me acordé de la película del Exorcista cuando le están haciendo hipnosis a Regan y cómo se empieza a poner la cara como agresivo y empieza a ponerse muy violenta, y al que le está haciendo la hipnosis lo somete. Entonces que en ese momento que me acuerdo y que me pongo en la sillita y como que bajo tantito mi pierna y que cierro el puño, dije, donde me toques te voy a dar un golpe, ¿no? Entonces la persona que estaba haciendo la hipnosis, aquí el que estaba llevando a esa persona, empezó a hablar un idioma extraño y todo. Dijo nombres que la verdad no me acuerdo y la verdad no los quiero ni decir. Hay uno que me acuerdo, pero no sé, es como llamar a los espíritus, no sé. Entonces empieza a hacer la hipnosis y todo. Y yo no me movía del círculo porque me dijeron que si yo me salía de ese círculo me podía llevar espíritus. Entonces yo veía sombras alrededor de eso, y luego las velas estaban bien alborotadas. Dije, no, digo, si me salgo me voy a llevar espíritus. Dije, no, la verdad mejor ni me salgo. Entonces ya la persona que estaba haciéndole ese calmó a la persona me dijo, ¿quieres seguir preguntando o quieres seguir o ya no quieres? Y yo como me espanté mucho, le digo, no, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y ya finalizó la hipnosis, no sé qué hizo, y ya finalizó. Yo dije, ay, Arturo, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué vienes en estas cosas, no? Porque yo nunca había ido a ese tipo de lugares.
Ok, vamos a la pausa, Gina, porque esto está súper extraño. ¿Quién contesta? ¿Quién se hace pasar por esas personas? Ahora aquí notamos que no solo es un espíritu, son varios espíritus los que se manifiestan.
El miedófono está listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El que esté libre de pecados, que me avise, para pasarle a algunos sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y ahorita vamos a platicar también de Harry Potter.
Sí, claro que sí. Vamos a ver en qué acaba este audio tan interesante.
Fui porque mi amigo me dijo, pues les platico. La verdad yo no creía en muchas cosas de allí. ¿Y qué creen? En unos años más adelante conocí a la que ahora es mi esposa. ¿Y qué creen? Su nombre empieza con R. Se llama Rosario, mi esposa.
Ajá.
Y la verdad, la verdad ella me ha dado la felicidad que yo estaba buscando.
Okay.
Y ella me dio a una hija preciosa. Pero sí, fue una experiencia muy, muy rara, muy extraña ir ahí, pero sí, hay cosas que luego uno dicen que el que busca encuentra, y la verdad uno no debe ir ese tipo de lugar. Yo fui porque la verdad mi amigo dice que él me vio desesperado y todo, porque me habían pasado muchas cosas. Luego él me llevó a otro lugar que un día les contaré esa historia, porque también está muy buena. Es casi parecida a esta, pero también está roda, y ahí sí me pareció de lo que me salió allí, salieron hasta familiares muertos.
¿Cómo?
Entonces, pero esa historia luego se las contaré. Muchas gracias por escuchar mi historia, Nachito y...
Al contrario,
¿cómo
amigo?
Se llama?
Gina.
Bueno, y Georgina. Les deseo una buena noche y gracias por compartir también ustedes historias con la demás gente. Que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Soy Arturo Rabadán. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.
Igualmente a ti.
Hasta luego, mi amigo. Uy, pues te deja pensando varias cosas. Lo primero sería, ¿quién contesta? Todas las preguntas, los cuestionamientos, esas gesticulaciones que hacen los médiums, sobre todo los que son canal, ¿verdad? Le llaman canal, quienes prestan su cuerpo para que a través de él se manifieste un ser o un espíritu. Pero, ¿qué cosa nos puede garantizar que se trata de precisamente quien dice ser? Ahora, ¿cómo interpretamos el aspecto de que le dio la advertencia? Tú te vas a casar con una mujer que empieza con R. ¿Y así sucedió? ¿Cómo le hacen estos seres para adivinar el futuro? Quiero saber tu punto de vista. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que sea la metodología que utilizan? Porque definitivamente hay algo extraño en todo esto.
Claro. Fíjate que hablando de Harry Potter, que es el tema propuesto para hoy, desde su publicación en 1997 ha generado controversia en millones de lectores. Para algunos es positivo, para otros dicen que promueve la brujería y que puede influir negativamente en los pequeños. ¿Pero es realmente Harry Potter una puerta al oculto o simplemente una obra de ficción que ha conquistado el mundo entero? Esta historia gira en torno a un niño que descubre que es mago y asiste a la escuela de magia y hechicería, y a lo largo de la saga este protagonista y sus amigos se enfrentan a peligros, descubren secretos y luchan contra el malvado. La magia es un elemento esencial en este tema de Harry Potter, pero ¿significa esto que el libro promueva la brujería en la vida real? Queremos esta noche tu opinión, y ahorita vamos a platicar de las críticas y el miedo a lo oculto.
Pues definitivamente hay algo, porque tal vez no sea el objetivo, pero los niños dejan de ver con reservas la magia y por el contrario buscan saber, imitar, igualar las proezas que tenía pues este personaje junto con todos sus compañeros, ¿no? Es algo interesante que a veces los escuchas jugar con una varita mágica y están diciendo palabras que yo te aseguro que ni ellos mismos saben qué significa, pero que las oyeron en la película, las pronunció alguien haciendo un decreto, haciendo un hechizo, y ellos las repiten como si supieran de qué se trata. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ina Nacho, es un gusto saludar.
Igualmente.
A todos los pelimaníacos también junto a ustedes.
Igualmente, mi amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, te saluda Mike, los saludo desde acá de Guatemala, a la par, los vecinos.
Excelente.
La verdad que estoy muy contento de saludarlos a todos y en especial a ustedes. Ya hace ratos que quería llamar porque quería contar, bastantes experiencias he tenido paranormales.
Ajá.
Y bueno, voy a contar algunas y con el tiempo pues espero seguir contactando para ir narrando no solo experiencias sino también pues sucesos que vivió mi papá, que él, aunque ya está en otro plano, ya está descansando, pues nos contaba sus vivencias que pues sí llamaba mucho la atención en el tiempo como cuando él era muy joven, ¿verdad?
Claro.
Pero en esta noche sí voy a contar unas vivencias un tanto extrañas algunas, y la verdad que voy a empezar contando de que el año pasado, en el mes de septiembre,
sí,
tuvimos una experiencia con una mascota.
Sí.
Yo acá, pues para darles contexto, tengo dos perros, o tenía dos perritos, una hembra y uno un macho.
Ajá.
El macho pues era un perrito muy perceptible, por lo que nos dimos cuenta, que perseguía las malas vibras o malas intenciones de las personas, como también como que podía ver cosas que nosotros no veíamos a simple vista. Y bueno, pues hubo un momento, y eso fue lo extraño.
Sí.
Fue un mes antes de que sucediera.
Uh-huh.
Más o menos en agosto, mediados de agosto aproximadamente.
Sí.
Estaba yo acá en casa, donde vivimos, pues es un apartamento muy, muy pequeño, y bueno, estábamos en el dormitorio, mi hija ya se había dormido, eran más o menos ya cerca de las 10 de la noche. Recuerdo yo que mi esposa estaba junto a la nena, y bueno, yo estaba ocupándome de unas cosas antes de ir a la cama. Para eso, pues los perritos siempre duermen con nosotros, desde pequeño les enseñamos un espacio donde quedarse, porque no nos gustaba dejarlo afuera, porque más que todo el perrito, el macho, él se llamaba Toto, él falleció, pero el contexto es de que él esa noche hizo algo extraño, porque igual pasó algo. Estábamos acá, nosotros vivimos en un segundo nivel, cuando después de las 10 de la noche, casi llegando a las 11 y media, vinieron a tocar la puerta, y tocaron serían como 3 veces o 4 veces tocaron la puerta, algo seguido. Yo estaba pegado a la ventana, porque dicho de paso, en el segundo nivel hay un corredor. Uh-huh. Y cuando tocaron, yo estaba sentado cerca, ocupado en unas cosas. Vi por el corredor, porque me pareció extraño que no escuchamos que subiera a nadie.
Sí.
Pero yo no vi a nadie. Y el perrito, pues, Toto, el perrito se quedó olfateando y se quedó como viendo a la puerta, queriendo como que ver qué era. Y entonces yo vine, pues yo como ya entiendo eso, y por experiencias de otras personas, sabía que cuando es así, pues regularmente uno no abre la puerta, porque de hecho yo vi que no había nadie. Alumbré desde adentro de la ventana y hacia afuera, y no había nadie, y me pareció extraño porque no se escuchó nadie que bajara, porque para poder subir y bajar tienen que subir las mismas gradas hacia la misma dirección, y no había nada. Entonces nos pareció extraño que tocara y nadie hizo nada. Bueno, la cosa es que pasó el tiempo, más o menos digamos un mes cabal, el 25 de septiembre de ese mismo año, del año pasado.
Uh-huh.
Y pues el perrito falleció, pero lo que nos pareció extraño, que de un rato a otro, digamos un par de días, se enfermó, no daba indicios de que estuviera enfermo, se enfermó rápido, falleció. Sí. Pero el día que falleció, el perrito básicamente cuando falleció y todo, digámoslo así, ya perdió su vida, el perrito soltó un líquido, pero un líquido muy oscuro, así negro totalmente. Regularmente los veterinarios dicen que es puede ser sangre acumulada que tenían, porque detectaron que tenía fallo renal de perrito, pero es que eso da síntomas, pero este perro no presentaba nada y eso nos pareció extraño. Sí. Casualmente, el día que falleció, esa fecha, pero en el 2017 falleció mi papá. Y entonces yo decía, qué raro, ¿eh? Bueno, ¿qué sucedió después de eso? Y eso fue lo que nos pareció algo extraño.
A ver.
Porque nos decía, bueno, yo hablé con unas personas, les conté, y algunas otras personas igual nos daban la misma conclusión, que posiblemente el perrito había recibido algo que venía hacia alguno de nosotros, ya sea para mi hija, para mi esposa o para mí.
Ajá.
Y entonces, como que él lo recibió y todo.
Sí.
Y él se sacrificó. Yo había escuchado que hay perritos que a veces cuando son cosas así entregan hasta su propia vida con tal de defender a su dueño. Y este mi Cierto. Perrito era un perro muy, muy defensor.
Muy noble.
Era un perrito Ajá. que sí se las... Sí, muy noble, porque de hecho si iba, estaba alguien acá en la casa y todo, y iba a pasar algo, el perrito se como que de antelación ya sabía y se ponía en guardia. Si había alguien que no conocía, avisaba y se ponía en guardia. O sea, era muy protector, incluso con mi nena, que está muy pequeña. Pero bueno, eso no queda ahí, porque después de eso, un 19 de octubre, yo y mi esposa tuvimos un accidente, y al final yo pues terminé operado, y hasta hoy en día pues ya terminé mi recuperación, pero terminé operado. Estuve más que todo en emergencia, porque sí fue algo fuerte para mí. Y eso lo englobábamos platicando con un hermano, pues nos decía que regularmente eso pasa, porque algo pudo haber pasado. Pues al final mi hermano, bueno, que vivía en la planta baja de la casa, me comentó también de que a veces habían escuchado antes de que pasara el accidente que tuvimos con mi esposa, y me comenta que habían escuchado cosas allá en la parte donde ellos viven.
Sí.
Hay un corredor al fondo y se escuchaban cosas también en Navidad, digamos. Mi esposa, bueno, como llegan las visitas que llegan y toda la familia,
Ajá.
logró ver mi esposa que mi nena jugando en el patio, logró ver que había un niño, pero nosotros asimilábamos que era mi sobrino más pequeño. Pero mi sobrino más pequeño en ese entonces estaba en el cuarto del fondo, donde usualmente duermen. Y entonces mi esposa se asustó y preguntó, bueno, ¿quién es ese niño? Porque se vio la sombra, pero no le vieron el rostro, que fuera este mi sobrino más pequeño. Entonces, han sucedido cosas acá en la casa que nos hemos puesto a pensar de que a lo mejor eso es resabio de muchas cosas que más adelante voy a contar, igual tienen que ver con cuestiones paranormales y que fueron fuertes aquí en la familia.
Ajá.
Y bueno, el contexto de todo esto es básicamente de que pues nosotros nos sentimos muy tristes. La verdad, no quisimos desechar los restos del perrito, sino que lo tuvimos que cremar, porque la verdad pues nos pareció muy noble lo que hizo.
Ajá.
A nuestra percepción. ¿Sí? Por lo que sucedió.
Claro, sí, sí.
Y esto es una de las cosas que, bueno, que quería narrar, porque a partir de eso, pues que creen, resulta que aquí, bueno, mi casa está dentro de un callejón. Nosotros pues hemos tratado la manera pues de llevarlo todo tranquilo, no darle fuerza, como han dicho en otras ocasiones, darle mucho énfasis para no fortalecerlo, sea lo que sea, o si fue algo, pues digamos, algo muy apartado de lo que usualmente sucede acá en la casa, digamos, en nuestro día a día, sea algo aislado. Pero bueno, resulta que después de eso nos viene una gatita, y la gatita se pega mucho con la nena, y nos damos cuenta de que la nena en algún momento también como que ha sido perceptivo de ciertas cosas. Bueno, más que todo porque a veces está acá, nosotros tenemos fotos de nuestros familiares fallecidos, y a veces la nena los mira y se pone como que platicara con ellos y se ríe con las fotos. Y entonces yo le digo a mi esposa, bueno, a lo mejor pudo haber sido que algún familiar fallecido nos vino a avisar que algo iba a pasar, y bueno, y sí, que como ya dije, el perrito lo recibió, y posteriormente tal vez solo recibí yo un poco de lo que, de lo mucho que podía habernos pasado.
Sí.
Puede ser eso, pero hay muchas cosas que todavía tendría que contarles para darle más contexto.
Claro.
La verdad, aquí en la familia, en la casa donde vivimos, ya son de las primeras familias que vinieron a vivir acá en este sector donde vivimos. Nosotros, yo recuerdo que aquí era un bosque, y bueno, más adelante les voy a ir contando qué sucedía en ese tiempo, porque también pasaron cosas muy extrañas, aquí, no solamente aquí, sino que alrededor. Y eso creemos nosotros, y siempre he tenido la idea, en lo particular yo, he tenido la idea de que seguramente pueda ser parte de eso, porque se hablaba aquí de la colonia, de que había, espantaban mucho, principalmente porque el primer dueño de estas tierras, pues fue, bueno, fue desvivido y enterrado en un lugar X, nadie sabe. Y eso da origen a una historia aquí en la colonia, porque el dueño era prácticamente una finca de acá, de la colonia, era unas fincas. Y bueno, pasaron muchas cosas y hubieron espanto, y esta persona que era la dueña, que quedó enterrada aquí, pues muchos hablan de que lo ven en un carretón. Y han, bueno, yo he platicado con varios vecinos de por acá,
sí,
que igual hablan que sí lo han escuchado, y solamente uno lo pudo ver, pero ya era una persona muy grande, igualmente ya no está entre nosotros, pero él contaba que sí lo vio y lo pudo escuchar. Entonces, hay muchas cosas aquí alrededor, no sabemos. Y lo que, bueno, hablando de lo que mencionaba al inicio,
sí,
no sé si realmente eso tiene que ver, o si realmente era algo que, pues, que no sabemos a ciencia cierta porque habrá sucedido, pero igual he tenido experiencias acá de la casa, de que a veces he estado en la cocina, pues sí que me duermo tarde porque he estado, estudio actualmente.
Sí.
Y estando en la universidad, trabajando, y todos ustedes sabrán que a veces el único tiempo que queda, a veces es en la noche para hacer las tareas y todo. Bueno, pues, ¿qué creen? Un día de estos, aquí a la par hay un terreno pequeño que está baldío.
Sí.
Y hay un árbol, estando siempre en esa temporada del año pasado, casi terminando.
Sí.
También escuché lamentos, y yo decía, ¿será que es la llorona? Pero créanme que yo sentí que, bueno, muchos dicen lo que ya sabemos, que cuando se escucha a lejos, pues está muy cerca, y estando cerca, pues es al revés. Pues resulta que ese día, de igual manera, antes de que pasara con lo del perrito, pues igual escuché esos lamentos, y yo estaba en la cocina, siempre en la segunda planta de la casa. Bueno, ¿qué creen? Lo escucho, me llenó un escalofrío porque sentí que me estaban viendo desde la ventana que está en la cocina, que es una ventana grande.
Sí.
Y cuando sentí eso, sentí un escalofrío que me atravesó todo el cuerpo. Y ya era pasado la medianoche, estábamos hablando como la 1 de la mañana, yo salía a tomar agua, y entonces me resultó bien extraño y sentí feo. Y como lo que dicen las abuelitas, me puse a pensar cosas, bueno, no a pensar, sino que a orar de forma mental.
Ajá.
Y solamente escuchaba, y se escuchó como que se iban alejando, pero decía, ¿estará cerca o no? Porque sentía algo bien feo adentro de la cocina.
Sí.
Entonces, bueno, después de pasar eso, al poco tiempo fue que sucedió lo de que vinieron a tocar a puerta, y bueno, ya todo lo que les conté. Esa es una de las cosas que han pasado acá. Yo espero próximamente ir comunicando e irles contando y narrando un poco más de vivencias, porque de lo que son vivencias paranormales he vivido bastantes, porque, bueno, a lo largo del tiempo yo he tenido trabajos donde he salido muy tarde. Tuve muy joven, estando más joven,
sí,
pues tuve un trabajo donde pues no tenía horarios, y regularmente salía de madrugada y me venían a dejar a la casa, y ahí tuve muchas experiencias estando acá en esta casa donde viví, paranormales y muy extrañas, pero se las voy a ir contando más adelante. Por el momento era lo que quería compartir con ustedes.
Muy bien.
Son vivencias un poco difíciles a veces, porque sí, a veces traen consecuencias que uno no espera. pero que igual lo deja a uno en qué pensar, porque no son cosas tan normales que día a día suceda.
Eso es.
Así que, Gina y Nacho, gracias por permitirme compartir estas pequeñas vivencias y espero muy pronto volver a llamar para seguirles contando más.
Claro que sí, amigo, con todo gusto, cuando quieras, esta es tu casa. Y sí, vaya que ocurrieron algunas experiencias raras, tal vez ese sitio en general, ahí la comunidad está un poco contaminada, mi amigo, te doy toda la razón, son cosas inexplicables.
Claro.
Bueno, ahí sí que son cosas y como les vuelvo a reiterar, voy a más adelante contarles, incluso desde años antes pues tuvimos una experiencia paranormal, pero con cosas vistas en el cielo, pero eso se lo cuento otro día, espero nuevamente hacerlo. Por un momento, pues un gran saludo y un abrazo para todos, espero que puedan seguir sintonizando y que sigamos por muchos años más acá en este programa,
que así sea.
La verdad, pues nos permite contar estas experiencias pues individualizadas, pero a la vez que nos llenan de
a todos los que somos fanáticos, para ir
conociendo un poco más.
Claro que sí, mi amigo, que tengas bonita noche.
Saludos.
Gracias, Gina, Nacho, qué gusto saludarlos.
Igual,
saludos y abrazos.
Abrazos hasta Guatemala. Y Gina, vámonos a la pausa.
Y regresamos, nos despedimos. Las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo sus comentarios y aquí mira la terminación 8456. Dice: Harry Potter es una obra de ficción para los cinéfilos y lectores para las religiones. Será una película que promueve la brujería. En mi punto de vista, es una saga mundialmente buscada por jóvenes y juzgada por adultos. Saludos desde algún lugar del mundo, es lo que nos dicen. Pues diversos sectores religiosos han expresado preocupación por la influencia de Harry Potter, sobre todo, como tú comentabas, en los jóvenes. En algunos casos, los libros han sido prohibidos en escuelas y bibliotecas debido a que presentan, según se dice, conjuros, pociones y criaturas sobrenaturales. Los detractores argumentan que esta saga normaliza la brujería y la magia, y que de esta manera los chicos se pueden desviar de principios tradicionales, sobre todo religiosos. Algunos han vinculado esta historia con la Wicca, una religión neopagana que incluye la práctica de la magia como parte de su doctrina. Sin embargo, no hay evidencia de que la autora haya basado su obra en la Wicca o que los libros incluyan referencias a prácticas reales de esta creencia. Como un dato extraño, curioso, en 2019, en una escuela católica de Tennessee, se prohibieron los libros de Harry Potter bajo el argumento de que los hechizos y las maldiciones que ahí se describían eran reales y que podían invocar espíritus malignos. Expertos en literatura y lingüística han confirmado que los conjuros del libro no tienen base en prácticas mágicas auténticas, sino que fueron creadas por la autora mediante palabras en latín y otros idiomas antiguos. Vamos a también platicar sobre la verdadera intención de esta obra de ficción y literatura.
Claro, vamos a seguir hablando de ello y hay que ponernos a pensar. Me llamó la atención ese mensaje que me comentabas, que dice que es una saga para jóvenes juzgada por adultos. Pues yo no sé si eso es a favor o en contra. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinan, amigos? ¿Es a favor o en contra? Escuchemos.
Buenas noches, Gina y Nachito, peludomaníacos.
Saludos, amigo.
Esta noche es la primera que me puedo reportar vía voz.
Órale, bien.
Fíjense que me pasó a mí, me han pasado varias cosas, aunque yo no creo en eso. Que una vez que estuve yo de vigilante, yo era el salero. Yo era el que cubría descansos, de vacaciones.
Okay.
Y los que faltaban. Entonces, a mí me agarraban de su salero. Entonces, me tocó que me llevaran allá por donde está el restaurante Arroyo. Entonces, allí era una oficina pequeña, pero larga. Y tenía de fondo como unos 15 metros. Entonces me dijo una secretaria que ella en la tarde, como a las 6 de la tarde, espantaban allá atrás. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, es que se apaga la luz. Y bueno, se prende y se apaga. Y luego las computadoras se están prendiendo. Y le dije, no, pero ¿cómo va a pasar eso? Me dijo, sí, de veras, se lo juro. Y aquí se escucha cuando como si el jefe me estuviera hablando. Aquí tengo como una pequeña bocina y se escucha el ruido y se escucha como si me estuviera hablando el jefe. Y le dije, nah, ya no creo en eso. Y me reí. Dijo, va a ver cómo sí. Y ya pasó el tiempo. Estuve dando mis rondines, estuve checando. Estuve tomando agua. Y dio la hora. Más de las 6 de la tarde. Empezó. Me dijo, vaya a apagar las luces de allá atrás. Y si están conectados los aparatos, nomás dóblelos. Los laptops, dóblelas. Y ya solitas yo creo que se apagan. Y ya fui. Y hasta la oficina de atrás. Estaba bastante larga. Yo nunca había entrado. Entonces, pero larga de en cuanto a como que se iba cerrando la oficina. Entonces, los pasillos iban como cerrando. Y estaba larga. Entonces llego y a donde está la oficina. Y sí, efectivamente estaban las luces prendidas, las apago, doblo las laptops y me salgo. Y apenas me siento y escucho como como se escucha el micrófono, hace ruido de shh, shh, y se escucha como que le están diciendo que vaya. Que vaya, se oye así, pero muy, 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 muy rara esa voz. Entonces me dice, vaya a ver. Ya le prendieron las luces, va a ver cómo se la prendieron. Y le digo, bueno, voy a ir a ver. No, va a ver que le va a dar miedo. Ah, le dije, ¿cómo va a dar miedo? Y voy, y efectivamente voy hasta allá atrás. Voy caminando y le digo que la oficina se iba estrechando. Era una oficina larga pero estrecha. Y que llego y efectivamente las luces prendidas y las laptops desdobladas. Entonces yo dije, órale, aquí espantan. Y me puse a revisar, me puse a buscar y me metí al baño. Una oficina pues casi rudimentaria, porque yo creo que la pusieron a fuerzas. Habían dos escritorios con sus laptops, pero los dos estaban, las dos laptops estaban prendidas. Y que agarro y dije, bueno, que apago las luces, que pongo las laptops, que las doblo, que me vuelvo a salir. Y ya cuando voy llegando, me dice la secretaria, óigame, ya fue a ver, ya es otra vez el ruido aquí, mire, y empezó otra vez, shh, Y él dice, órale, voy a ir a ver otra vez. Y efectivamente ya estaban otra vez las luces prendidas. Y dije, no, yo ya voy a hacer esto. Que agarro y dije, los laptops, que los desconecto de la luz, me las llevé prendidas y se las llevé a la secretaria allí en su cajón. Que agarro y que desconecto, ahí tenía, pues la luz general de esa oficina, que le bajo el switch y vámonos. Y que me dice, ¿qué pasó? Digo, ya están las luces apagadas, ya no se va a prender. Que se empieza a reír. Me dice, venga. Y empezó, y se vaya a ver. ¿Y qué creen? Que la luz estaba prendida. Y dije, no, aquí asustan, ¿no? Vámonos. Y me quedé ahí hasta que se cubrieron las vacaciones de mi compañero. Ya sabía que se prendía la luz y se apagaba, pero pues ya eso es cosa de mi trabajo. Ya lo tomaba así como cotorreo y así lo dejé. Dije, pues aquí asustan, pues ya qué hago, ya estoy trabajando. Ni modo que renuncie, ni modo que lo abandone. Y como yo soy una persona responsable, nunca falté, nunca llegué tarde. Y pues sí me quería bastante mi jefe. Me dijo, ¿sabes qué? Pues si tú quieres irte, yo no me voy, me quedo. Y buenas noches, este es el relato que les tengo. Y la verdad está bien, bien chistoso, porque me daba risa de que yo las apagaba y las prendía, él yo las apagaba. Bueno, pues dije, déjalas prendidas, tú vas a pagar la cuenta de la luz y a ver qué hacemos. Buenas noches, Peluma de Ecos, Gina, Nachito, cuídense mucho, yo tengo más relatos, ¿eh?
Okay.
Voy a andar por aquí, soy Alex.
Bien, tú, Alex.
No, soy Alex, cuídense mucho, bye.
Hasta luego, brother, sí, muchas gracias.
Bueno, hablando de la verdadera intención de la autora de Harry Potter, Rowling ha declarado en varias ocasiones que es una obra de ficción inspirada en mitos, leyendas y también cuentos clásicos. Que la magia en la saga no es una guía para la práctica esotérica, sino un recurso narrativo que enriquece la historia. Al igual que en muchas otras obras de fantasía, por ejemplo, El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia, la magia es un medio para explorar el bien y el mal. Otro dato relevante es que muchas de las criaturas mágicas y conceptos utilizados ahí en Harry Potter tienen raíces en la mitología europea. Por ejemplo, los hipogrifos, los basiliscos y los dragones han sido parte del folclore medieval durante siglos. Así es que ella no inventó la idea de la magia, sino que la adaptó a una narrativa moderna que resulta, según ella ha mencionado, accesible para el público juvenil sobre todo. Yo creo que también aquí se maneja, como en esos grandes éxitos, el tema que se ha dicho también como mito, que ella hizo un pacto,
¿sí?,
para salir de la pobreza y tener un éxito mundial, y así lo logró, según se cuenta. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El casarse con una mujer rica es contraer patrimonio.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, hola.
Hola chicos, saludos aquí desde Corea, Cintia. Los estaba escuchando en ratitos, pero no tengo chance de comentarles siempre, pero ya saben que aquí andamos. Desde hace rato les quería contar. Bueno, pues yo escucho varios shows de miedo en YouTube y estaba escuchando uno y no sé, de repente me estaba sintiendo muy cansada, desanimada, no sé, no muy motivada. Entonces pues me di cuenta que uno de estos shows que estaba escuchando hablaba sobre todo lo que contaban eran historias de gente que le hacía brujería a las personas. Entonces pues no sé, yo pensé como que tal vez mi subconsciente está absorbiendo o leyendo todo o no sé, o sintiendo todo lo que estoy escuchando en este show. Entonces pues ya lo dejé de escuchar y ya otra vez me volví a sentir más animada, más motivada. No sé si tenga que ver o algo, pero sí noté que pues tal vez me estaba afectando en cierta manera, o no sé, escuchar tanto de personas que hicieron brujería a otra persona. Y pues no sé, siempre que los escucho a ustedes nunca me da miedo ni siento energías negativas ni nada por el estilo, pero por alguna razón este programa que hablaba sobre las brujerías sí me, no sé, sentí que sí me estaba intoxicando. No sé si les ha pasado, ¿qué opinan ustedes, chicos? Los dejo, aquí estamos mi hija Camila y yo escuchándolos en el carro. Saludos, Nachito, Gina, se les quiere, besitos, saludos. Gracias, a todos los peludomaníacos. Aquí los andamos leyendo y en Corea también se respira el miedo. Bye, bye.
Corea, saludos.
Ay, chicos, una cosa más. Ahorita que estábamos hablando de Harry Potter, yo conocí un niño que literalmente se volvió loco porque estaba tan obsesionado con estas películas, que estaba tan obsesionado que él creía que estaba en el mundo de Harry Potter, y pues lo tuvieron que llevar a los psiquiatras y a terapia y todo, porque el niño no estaba bien mentalmente porque estaba adicto a Harry Potter. Por otro lado, yo soy fanática de Harry Potter, me encanta, lo amo, y mis niños también les encanta Harry Potter, pero no somos adictos ni nada por el estilo. Bueno, pues los dejo, chicos, saludos, bye bye.
Ok, amiga, muchas gracias por tu comentario. Y pues de ese tipo de comentarios ha habido bastantes, que los niños, al parecer, algo ocurre con su mente. No todos, por supuesto, pero hay varias personas que han comentado eso, inclusive se han hecho virales. De ahí la razón por lo que en algunos lugares, lo que comentabas hace un momento, Gina, que pues prohibieron literalmente esa obra. Dice Alex Caiceros: cuando era niño mi mamá trabajaba con una maestra, y ella cada fin se reunían con unas personas y empezaban a rezar, y así como cuenta el chavo empezaban a temblar y se les metía algo, les daba mensajes que era la Virgen, les tocaba la frente y algunas le acostaban en el piso, las acostaban en el piso y empezaban a hablar diferente. No pensaba que era algo malo porque rezaban el Padre Nuestro, pero era algo raro, y yo me imagino que estar presenciando ese tipo de manifestaciones pues también impresiona, ¿no lo crees?
Claro, mira, aquí tenemos un comentario en el Miedofón. Dice: escuché sus comentarios y realmente los novelistas y escritores de sagas se documentan sobre algunos temas y de ahí sacan algunas ideas. Por ejemplo, La otra vez en la noche iba a rezar el Padre Nuestro en latín y no terminé de leerlo porque en una película que habla del demonio decía la misma oración para invocarlo, pero estaba un poco modificada. He visto que los guionistas siempre sacan algunas cosas de algunas religiones. Ejemplo, la película de Tonta Tonta Pero No Tanto, vi que en una escena sale la Santa Muerte y en otras escenas habían pentagramas y es una película cómica, digamos de terror. Tengo amigos que les gusta Harry Potter, ya sea en película o libros. Ellos no creen en la brujería y jamás lo van a hacer porque no creen. Entonces, no creo que una simple saga modifique la mentalidad de una persona. En mi humilde opinión, como diría Juan Ramón Sáenz, la verdad absoluta nadie la tiene. Siempre me he preguntado por qué la gente cree que el éxito se debe a pactos. Opino que esas personas que piensan que los grandes artistas hacen pactos es porque ellos se sienten impotentes como para tener éxito y fama sin pactos.
Así es.
Hola, muy buenas noches al señor Nacho Muñoz y a la señorita Gina Avilés.
Hola.
Y a toda mi familia peludomaníaca. Soy Arturo Rieke desde acá de Chihuahua para responder a la pregunta de qué hace el señor Nacho, de quién creemos nosotros que sea, que cómo saber si responden a cómo le hacen para adivinar el futuro los espíritus que cuando de pronto se meten en una persona que es canal y nos dan información. Bueno, yo opino, acuérdense que allá en el plano espiritual es cuando vamos a saber la verdad, porque allá Dios es la verdad, el camino y la vida eterna. Entonces, muchas veces se ha dicho, y la Biblia misma también pudiéramos decir que adivina el futuro, se ha dicho que todo ya está escrito. Entonces, el hecho de estar aquí en esta vida terrenal, recordemos que es una escuela y es una prisión. Entonces, cuando venimos aquí, desde antes de llegar aquí a esta vida terrenal, nosotros mismos elegimos, ¿no? Pues nos preguntan, mira, ¿vas a esta familia? ¿Tu padre va a ser golpeador o irresponsable? O digamos, vas a esta familia, aquí lo vas a tener todo, pero no te van a dar más que cosas materiales, no te van a dar amor, por ejemplo. El chiste es que antes de llegar aquí a esta vida, nosotros aceptamos y elegimos que vamos a sufrir o vamos a vivir de tal forma, porque allá es la eternidad. El llegar aquí a la vida terrenal es como un pequeño receso en el que dicen, órale, vete allá a divertir o a jugar o a aprender o a ver cómo te va. Entonces, ya cuando la gente aquí, ahora sí que lo difícil es saber si la persona que es canal o dice ser canal, en este caso por esta posibilidad, sea un actor muy bueno o sea realmente un canal. Yo opino que no hay actores en esto y no hay gente, bueno, sí hay estafadores en todos los rubros, ¿no? Pero regularmente los que tienen la virtud de hacer esto no cobran porque saben que es un don que Dios nos da, a todos nos da diferentes dones para ayudarnos entre sí como humanidad. Y si uno de pronto lucra con este tipo de dones, a uno Dios se los quita y después viene un castigo divino muy, muy grande aquí en vida terrenal. Y ya de ahí, al regresar al plano astral, pues ahí también habrá uno que tener que ir a rendir cuentas y a ser regañado. Pero yo opino, pues, para resumir, que las personas pueden adivinar de la siguiente forma: ya todo está escrito, se ha dicho que ya todo lo que vivimos y hemos vivido y se va a vivir está escrito. Todo está, es como la humanidad, que aunque para nosotros es lo que para nosotros son años, décadas o siglos, en el mundo astral o espiritualmente hablando, pues puede ser simplemente un parpadeo. Es una particular opinión, no puedo asegurar que sea la verdad, pero es el sentido que le encuentro. Un saludo desde Chihuahua y Cabut, el Miedofón, 55 21 93 59 26.
Órale, amigo, muchas gracias por tu participación. Dice Dantes Inferno: no creo que los espíritus o entes malignos sepan los acontecimientos venideros. Sin embargo, sí creo que son bien perspicaces y pueden deducirlos por su inteligencia. Es verdad, Dante. Los demonios son muy listos, son muy inteligentes. Recordemos que han vivido siglos. Siglos han vivido y por eso saben perfectamente cómo actúa el ser humano, saben cómo nos comportamos en nuestra actualidad, conocen perfectamente nuestras creencias y debilidades, también las ambiciones que podemos llegar a tener. Son seres muy, muy evolucionados, ellos aprenden todo, son inteligentes.
Claro, saludos a Paola Rita, dice: aquí también los estoy escuchando y queremos, por un lado, tus relatos, tus comentarios también acerca del tema de hoy o de algo que hayas vivido que tenga que ver con lo sobrenatural. Aquí estamos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Hola. Soy Cristian, soy William Alpha Gamer. Me gustaría contar una historia.
¿Desde dónde nos escuchas, Cristian, primero?
Obvio, desde San Miguel de Guanajuato. Ya les había contado una historia mía.
Muy bien. Nos encanta que vuelvas a tener ese contacto y que nos cuentes otra experiencia. ¿De qué se trata?
Pues fíjense, Gina Nocho, buenas noches a todos. Buenas noches a los
saludos,
a muchas. Se trata un poquito de mi familia.
Sí.
Bueno.
A ver, que se ponga cómodo y que nos empiece a platicar.
Sí, porque es bien rara esta historia.
Sí.
Vamos a empezar.
Sí.
Gracias, Nacho.
Mira, ¿qué te parece, Cristian?
Muy bien, amigo, muy bien, muy bien.
Que nos das un par de minutitos para ir a la pausa y ya regresamos de lleno contigo.
Perfecto.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El ateísmo no tiene cura. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahora sí, ya regresamos para escuchar tu relato. Adelante.
Muchas gracias, Gina y Nacho. Pues, hace algún tiempo estábamos viajando a Michoacán, a Tepalcatepec. Y era un lugar muy tranquilo, muy bonito. Íbamos con las tías. Pues era un lugar de descanso. Muy bonito.
Sí.
Cuando mi tía me dice, más bien, se nos apaga la camioneta. De repente, así, ¡pum! Ya. Nos mandaron por quesos ahí en Michoacán. Y me dice mi tía, ya no arranca la camioneta. Y según yo era el mayor, yo tenía que, unos 18 años más o menos. Y me dice mi tía, hijo, y le arranca la camioneta. ¿Qué pasó? Pues yo no soy mecánico. Le empujamos, ¿no? Estaban todos los niños atrás de la camioneta. Porque éramos, pues estábamos viajando de vacaciones a estar la abuela. Pero nunca nos encontramos con esa situación que ahorita sucede, pero bueno. Entonces la camioneta se apaga, perdón. Y dice mi tía, Vero, Cris, se apagó. ¿Qué hacemos? Pues no. La empujamos. No. Estábamos todos chiquillos. Pues era para los adultos, no para los grandes. Para empujarla de un río, un riachuelo. Y le digo yo, ¿qué pasó? Me dice, voltea a tu izquierda. Ok. Y volteo. Tres cruces ahí. Tres cruces. Wow. Y digo, ¿qué significa eso? Igual que ustedes, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa que ahí las personas quieren un altar, no sé.
Sí.
Sabemos que uno no conoce a las personas que fallecen, por más poderosas que sean, pero sabemos que necesitan un te quiero, un te amo, un me acuerdo.
Claro.
Ajá. Entonces, digo mi tía, y luego tía, pues vamos a rezar un padre nuestro, por favor. Ok. Y rezamos un padre nuestro, Gina y Nacho.
Sí.
Y la camioneta arranca. Arranca. Pero no queríamos espantar a los niños porque teníamos a niños atrás en la camioneta. Y te repito, yo tenía 18 y mi tía como 20 y tantos, pero de 24, a lo mucho 27, por ahí. Y pues yo era el mayor, ¿no? El más grande, el que según cuidaba, pero no, para eso no. Para los fregadazos sí, pero para esto no. ¿Quién se atreve para eso? No. Yo me imagino que una persona que, como el señor, el espiritual que ustedes nos dan consejos.
Sí.
Para no hacerla tan larga. Ah, Soham.
Soham, el maestro Soham, sí.
Ándale, ándale, tiene Nacho.
Sí.
Pero uno no está preparado, ¿no?
Sí.
Y yo me quedé sorprendido, hasta ahorita lo cuento, porque da mucho miedo. No me creen. Cuando rezamos el Padre Nuestro, Gina y Nacho,
sí,
arranca la camioneta, de verdad, arranca, en Tepalcatepec, uh-huh, y vamos para Loma Blanca, uh-huh. Entonces, es un río, un riachuelo, y el de regreso está más fuerte, pero ahí está muy pesado, muy feo. Arranca la camioneta, Gina y Nacho, y ustedes, hombres y mujeres de la medioteca.
Sí.
De verdad que arrancó así. No sé por qué no le hicimos nada. Nada. Simplemente sí. Orar. Orar y arrancó. Y subimos esa. Y está así, arriba, ¿eh? Es una. No es una montaña. No es una montaña, es una. ¿Qué te digo? Ay, ¿cómo puedo explicarlo? Es simplemente un riachuelo. Y luego la camioneta, pues no sube, está empinado, o sea, no sube. Son piedras. Y luego esto está así, como hay árboles. Y luego para arrancarlo y que. Para que nos empuje, no, pues no se puede. Es que no se puede, Ginacho, no se puede arrancar, o sea, ahí.
Le sorprendió que fue inmediato, ¿no? El que hayan rezado con que ya haya funcionado.
Amén. Amén. Okay. ¿Cómo es posible? Y a la izquierda están las tres tumbas.
Ok.
Fíjate. Les dejó muy marcado ese momento.
Dame un segundo.
Sí, fíjate, claro.
Que mi tía me dijo.
Sí.
No voltees, simplemente ora.
Y así lo hiciste.
Nada más. Amén. Y yo, pues, obviamente creo en Dios, en ustedes, en el maestro Soham, obviamente. Porque ustedes nunca nos han dicho mentiras.
Claro, amigo. Cierto.
Nunca, nunca, nunca.
Sí, a veces podemos caer mal, pero tratamos de ser lo más honestos posible.
Amén.
Amén. Así es, amigo.
Así es. Ay, qué bueno. ¿Cómo estás tú?
Bien, brother, bien. Muy amable. Muchas gracias.
No, amigo, a ti. Yo hablé contigo desde San Miguel Allende hace muchos, ¿qué? 7 meses atrás.
Sí.
Que te conté algo de Samuel Ende.
Ajá.
Ajá. Tenemos. Ay, no. No me acuerdo, pues. Pero ya. Bueno.
Muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo te va, amigo?
Pues bien, amigo, aquí trabajando. Escuchando relatos de terror, misterio y suspenso.
Amén. Te digo que estábamos un día contando. A ver, sí. ¿Qué fue el puente del fraile? Me acuerdo por ahí. Ajá. Que ojalá vengas para acá para los dos. O todo tu equipo aquí a San Miguel de Guanajuato, aquí en su pobre casa.
Eso es, claro que sí, a la brevedad, cuando se pueda, nos daremos una
vuelta. Todos los escuchas, ajá.
Órale,
todos, genial. Todos, por favor.
Claro que por sí, favor. Mi querido Cristian.
Ay, amén, gracias.
Pues aquí estaremos pendiente, lo que se ofrezca, ya sabes el camino, mi querido amigo.
Amén. ¿En qué acabó la historia? Bueno. Pues no arrancaba la camioneta, no arrancaba. Pues yo estaba chiquillo, te digo.
Ajá.
18 años. Y mi tía Vero, Gina Nacho, decía. Sí. Ay, no, dice. ¿Viste? Ya veo.
Ajá.
Aquí desvivieron a tales personas. Ah, ok. Ajá.
Yo no sabía que era desvivir, o sea, yo nunca en la vida he pensado en eso, ni que se me ocurra, jamás en la vida, no. De ver dinero de Coppel, ok, pero para eso no, para eso no soy buena. Bueno,
ajá.
Entonces, pues no arrancaba.
Sí.
Rezo yo, tía, Padre Nuestro, fíjate Nacho.
Sí.
Y Gina,
sí.
Ustedes me han enseñado a rezar y el profesor Sohan,
sí.
El ¿cómo se llama?
Mm-hmm.
Ay,
el maestro Sohan.
Tengo ahorita en el anillo. Ajá, pero la oración de San Benito.
Ah, ok.
Ándale.
Sí.
Eso me lo aprendí por ustedes.
Órale.
Por ustedes.
Muy bien, amigo, pues. Eso es bueno, en algún momento dado te puede hacer sentir bien, te puede ayudar, ¿verdad? En tu fe y te fortalece, mi querido amigo.
Así es. Muchísimas gracias.
Perfecto, amigo. Pues no sé si quieras agregar algo más.
Sí, salimos del bache después, no es el bache, es un... Arrancó la camioneta después de rezar el Padre Nuestro.
Sí,
Nacho, de verdad. Arrancó la camionetota y los niños que estaban atrás también decían, ¿qué pasó? Pues no le vamos a decir esto, obvio, pues son niños, 8, 7, 6, hasta bebés, estábamos ahí, entonces pues no, y arrancó y vámonos, y dijo mi tía Vero, vámonos Cris, oraste, y siempre he orado.
Órale, qué
por
bien.
Todos ustedes y siempre voy a orar por todos.
Muy bien, amigo. Pues ahí está. Y hay personas que dicen, no, es que no sé qué orar, no puedo. Hay tantas cosas por las que puedes orar, por tus vecinos, por tu familia, por tus hermanos, por tu papá, por tu trabajo, por tus compañeros de trabajo, por la señora que entrega el periódico, la señora que lleva la comida. Bueno, hay tantas cosas por las que podríamos orar, nada más que a veces somos un poco duros, amigo.
Qué estamos barbaridad. Muy fuertes de corazón.
Muy duros, sí, claro.
Amén. Bueno, les doy oportunidad, yo bien creído. Gracias por el espacio y...
Al contrario.
Pues Dios los bendiga.
Igualmente, a ti.
Que tengas bonita
Gracias.
Noche.
Gracias. Saludos de San Miguel de Guanajuato.
Sí, señor. Buenas noches.
Y vengan acá.
Claro que sí.
Por favor.
Ahí te avisamos.
Aquí sí espanta también.
Sí, ya lo sabemos. Muy bien. Que tengas bonita noche, mi querido amigo. Muchas gracias. Sí, vaya que en San Miguel de Allende pues, debe haber muchas historias.
Hay mucho,
¿no?,
que contar todavía. Mira, ahorita que hablaba de oración, voy a aprovechar para pedirle que a todos ustedes, a los que deseen apoyar espiritualmente, para hacer oración por María Esther Gómez Osterhout. Ella se encuentra delicadita de salud y es mamita de nuestra amiga Erika López. Y entonces pedimos también fortaleza y que pues se sientan reconfortados toda la familia López y en especial María Esther Gómez Osterhout.
Así es. Hagamos oración, acuérdate que hoy por mí, mañana por ti, ese siempre será nuestro lema. No sabes cuándo, no sabes cuándo puedes necesitar que alguien te apoye en oración, que interceda por tus problemas, para tratar de pedirle al Creador que te escuche, que escuche tus oraciones. Se le pide, ¿verdad? No se le exige, por supuesto que no. Ya está en el Señor lo que sea su voluntad.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Pues yo me he intentado comunicar con ustedes, pero realmente no se me ha hecho tener una conversación o por lo menos contarles pues varias cosas de las cuales he pasado. Me gustaría que ustedes, pues no sé, toda la audiencia, el maestro, tuvieran algún tipo de respuesta o más bien buscar alguna lógica de todo esto de lo cual yo he pasado, que por lo menos para mí sí ha sido pues un poquito, ha llamado mi atención más que nada, porque ya han pasado en algunos casos algunos años y siguen muy muy presentes en mí. Pero pues espero relatarles algo y esperando poder comunicarme con ustedes en un momento que se pueda, porque pues realmente el trabajo me consume mucho y
claro,
pues ya llego muy cansado a dormir y pues yo siempre los escucho en los podcasts.
Bien.
Que los descargo al día siguiente y entonces me doy cuenta de lo que pasó, por ejemplo, esta noche. Pero sí me he mantenido en algunas ocasiones despierto.
Bien.
Intentando contactarlos, pero pues no se me ha hecho. Y pues espero que se me llegue el momento y más que nada tenga el tiempo yo de poder hablar con ustedes. Pero así es. Y saludos para todos y abrazos.
Igualmente, brother, muy amable, muchas gracias. Fíjate, comenta Regina Beris, a mi cuñada la habían seleccionado en Estados Unidos para participar y aprender brujería o magia. ¿Quién la seleccionó? La realidad, no recuerdo qué parte de Estados Unidos. Dice mi esposo que allá hay escuela para aprender eso y se ven los niños que tienen dones. Ok. O sea, ellos saben de alguna manera cuando los niños
lo
saben detectar.
Mira, aquí también Jenny Nacho. Mi nombre es Norma. Les envío un saludo grande y abrazo desde la Ciudad de México. Yo los escucho desde hace muchos, muchos años. Soy gran fan del programa y no me pierdo un día. A mí me pasó el fin de semana sentir una energía muy pesada en Tlatelolco. Mi familia y yo fuimos a conocer, pero al ir acercándonos a la Plaza de las Tres Culturas, uno de mis hijos, mi esposo y yo, nos comenzó a doler la cabeza. Era como si nos apretaran la cabeza muy fuerte. Pensé que era por la sugestión del lugar y seguimos caminando. Pero extrañamente, al momento de alejarnos, la cabeza nos dejó de doler. He de comentarles que yo no suelo tener experiencias de este tipo, por lo que creo que sí es muy fuerte la energía que se quedó en ese lugar. Saludos a todos. Ya lo creo, Tlatelolco, tanto que ha ocurrido en diferentes etapas.
Sí, bastante historia.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Y quiero compartirles algo que me pasó, pues, esta madrugada, o más bien para amanecer el día de hoy.
Ok.
El programa aquí termina a las 11 de la noche y yo, pues, batallo para dormir. Pero ha pasado, tengo que serán unas 2 semanas y media, batallando un poco más porque el vecino tiene un perro que no sé por qué, termina el programa, yo lo escucho con audífonos, y ladra muy feo, como que le estuviera ladrando a alguien. Ya he salido y pues no he visto a nadie, y luego acompaña sus ladridos de aullidos muy feos, te producen un escalofrío. Bueno, creo que ya más de uno nos puede haber pasado algo así, ¿no? Entonces, pues eso me produce batallar más para dormir. El caso es que estaba ya yo queriendo así como que dormir, veo el reloj y faltaban 5 minutos para las 12. Intento de nuevo, ¿no? Tratar de dormir, y pues empiezo a sentir como un cosquilleo en mi pie derecho, y el clásico de que uno mueve los dedos, ¿no? Pero el cosquilleo empieza a subir y yo siento que es por dentro de la piel, que algo me va caminando. Me siento, y al momento de sentarme, siento en mi rodilla como si me estuvieran dando un choque eléctrico. Entonces fue un dolor muy fuerte, y yo me levanto de la cama, y al levantarme, realmente me tomó por sorpresa, se escucha como si patearan la puerta de la habitación. O sea, el ruido fue muy fuerte, y yo me asusté, honestamente. No me lo esperaba, me tomó por sorpresa y me quedé como paralizada. Mi impresión fue que alguien andaba adentro, y pues yo vivo sola. Pues me quedo así como en pausa y escucho como que algo cae en la habitación contigua.
Sí.
Y hago la pausa así como prudente, ¿no? enciendo, porque la luz de que da hacia lo que es el corredor y la sala, pues está en la habitación. La enciendo y el clásico, ¿no?, de tomar valor para ver qué hay fuera. Abro la puerta rápidamente, pero no hay nada. Entonces, al momento de darme la vuelta, yo cierro, pongo seguro, me doy la vuelta, y al darme la vuelta se escucha otro golpe, pero menos fuerte. Y al tiempo que pasa eso, yo siento un vacío en el estómago y me dan unas ganas tremendas de devolver el estómago. Corro al sanitario y empiezo pues a vomitar, pero yo soy asquerosísima para eso, o sea, siempre he batallado. Empiezo a vomitar espuma y agua, espuma, y un dolor súper fuerte en la boca del estómago, y empiezo a llorar y a llorar y a llorar, y ya así como que entre que me calmo y no, camino, me siento en la cama y quiero, pues según yo, así como rezar, pero empiezo como a tartamudear, a respirar profundo, me trato de controlar. Cuando veo el reloj, pues ya son las 5:20, yo entro a trabajar a las 7, y fue así de respirar profundo y de meterme a bañar, cambiarme, y nada, hice todo lo que tenía que hacer. Abro con mucho cuidado la puerta de la habitación porque realmente tenía mucho miedo, como muy pocas veces lo he sentido, y pues apago las luces, cierro la puerta principal, y cuando pues ya me doy la vuelta para pasar por el patio y salir de la casa, pues se escucha un golpe en la puerta principal, pero que viene de dentro. La verdad, no me regresé, me fui a mi trabajo. Todo el día tuve esa sensación de miedo, de temor, de las cosas me pasó. Y pues regreso a la casa y todo bien, o sea, no había absolutamente nada. Y pues bueno, eso fue lo que me pasó el día de hoy. La verdad, no lo puedo atribuir a que fue más que pues una experiencia paranormal. Y pues bueno, lo quería compartir. Pues un saludo a todos. No digo nombres porque luego si se me pasa uno, lo sentimos todos.
Ok, amiga, muchas gracias. Muy amable. Y pues Gina, mira, hemos llegado al final de nuestra emisión.
Muchísimas gracias, como cada noche, por estar aquí presentes, por juntos escuchar estos relatos impactantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tuvimos la oportunidad de escuchar buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.